el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, Alicia Fregonese. Alicia, gran gusto de saludarla, bienvenida. Con Diego Martínez Garbino la saludamos. El deseo de mucho éxito en la gestión, ¿eh?
Bueno, buen día Juan, buen día Diego, gracias por llamarme en un día muy caluroso, esperemos que
tal cual.
El calor.
Sí, totalmente, es lo que todos estamos esperando. Alicia, bienvenida, y bueno, recién estábamos hablando del fallecimiento de Juan Manuel Alfaro, uno de los grandes poetas entrerrianos, y cuánto que tenemos por delante de divulgar lo nuestro, la entrerrianía, pensando no en lo que es el sistema educativo.
Sí, la verdad que creemos que es algo muy importante todo el tema de la entrerrianía, en realidad la cultura, la ciudadanía. Nosotros creemos que cuando yo era diputada nacional también trabajé mucho en lo que era ciudadanía global, el respeto por lo nuestro, el respeto por toda nuestra historia, que también hace el respeto de la persona por el otro, ¿no? Me parece que es muy, muy importante lo que estás diciendo y a lo que estás haciendo referencia.
Alicia también, bueno, en su trayectoria, bueno, todo lo que ha sido su camino respecto de lo que es educación rural, vamos a decirlo de esta manera, o dentro del mundo rural, que vaya, que es toda una realidad. Bueno, especialmente nosotros somos una radio que llegamos a 3/4 provincia, le digo, así que bueno, también todo lo que tenemos por delante respecto de lo que es la educación en nuestra ruralidad.
Exactamente, tiene un gran desafío la educación rural por millones de motivos. Primero porque tal vez está como alejada y por su misma especificidad. Yo fui coordinadora del Programa Nacional de Escuelas Rurales, de Educación Rural, para todos los niveles, y justamente la particularidad de la escuela rural es que es una escuela aislada, de matrícula baja, y en Entre Ríos es importante la cantidad de escuelas rurales, sobre todo la cantidad de primarias rurales que hay de baja matrícula. Y uno de los temas más importantes es justamente la accesibilidad. Yo tengo también mi sombrero rural, porque yo vivo en el campo, así que hace 36 años que conozco las escuelas rurales, he llevado docentes en toda la ruta, y también entiendo la dificultad que a veces existe para que los chicos puedan llegar a las escuelas. Y por otro lado, tal vez la lejanía que hay por una cuestión de medios, porque uh-huh. El sistema es grande, porque le falta organización, le falta orden, que eso es un poco uno de los grandes desafíos, ordenar para entender y para después mejorarlo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que creemos es que tenemos que ver la cantidad de escuelas que tienen un alumno. Hay muchas escuelas rurales que tienen un alumno. Y eso no es bueno ni para el estudiante ni para el docente. Y probablemente si hay un camino, hay un ripio, una brosa, o hay un camino firme, puedan sumarse y con la distancia que no sea enorme, ¿no? Porque entendemos que los niños, los estudiantes no pueden estar viajando más del tiempo que están en la escuela. Entonces me parece que ese es un desafío enorme también, poder entender cuál es la matrícula real en las escuelas, identificar los niños de nivel inicial que van en las escuelas junto a sus hermanitos, pero que no están matriculados. Y también trabajar mucho sobre todo lo que es la organización pedagógica en escuela rural, ¿no? Cómo enseñan. Vos que estás vinculado con el campo sabés que las escuelas rurales tenés niños o estudiantes de distintas edades con un docente, uh-huh. Lo llamamos el multigrado, plurigrado, y muchas veces el multinivel, donde comparten chicos de distintos niveles. Bueno, me parece que es un desafío lindísimo, muy grande, pero yo siempre vi a la ruralidad y a la escuela rural como una gran oportunidad, ¿no?
Fregonese, Diego la saluda, buen día.
Buen día, Diego.
Y consultarla, bueno, en las últimas 48 horas aparecieron palabras suyas, expresiones suyas en referencia a que está asegurado el comienzo de las clases. Entiendo que esto debe ser en el marco de declaraciones que tomó una agencia, APF. Entiendo que es en referencia a lo que ha sido el inicio de lo que es el debate paritario en la provincia de Entre Ríos junto a los docentes. Le pido una reflexión al respecto sobre ese comienzo y también sobre... palabras del gobernador Frigerio, que bueno, anticipó que obviamente es una prioridad tener los 190 días de clases.
Para el gobernador, la educación, y ustedes lo escucharon durante la campaña, es uno de los ejes principales de gobierno. Desde el comienzo de la gestión, él ha generado un diálogo con los sindicatos, que es muy bueno, siempre planteando la verdad y la situación real en una provincia que está complicada económicamente. Todos lo sabemos, necesitamos hablar de los números, de la deuda que tiene, de lo difícil que llegara a pagar los sueldos. Pero él está apoyando todo lo que estamos haciendo y él va a sostener lo que haya que hacer en educación. En ese sentido, los mismos gremios lo que establecen y lo que dicen es que nunca les pasó lo que está pasando hoy, que el gobernador en 50 días haya participado en dos reuniones, sentándose a la mesa, escuchando... Bueno, obviamente los reclamos, también planteando la situación real de la provincia y siempre estableciendo que en el marco de lo posible la idea es que para que el proceso educativo pueda suceder, los estudiantes tienen que estar bien y tienen que estar en el aula aprendiendo, por eso la parte edilicia de los 190 días de clases. Y por otro lado, los docentes deben tener las condiciones y las herramientas necesarias para poder llevar adelante el proceso de enseñanza. Entonces me parece que con esa base de diálogo, aunque no va a ser siempre fácil, obvio que no, porque siempre va a haber una tensión entre lo que uno puede dar y lo que el otro puede pedir. Eso es normal. Pero existe una vocación de diálogo y de escucha permanente, y eso es muy importante. Y cuando hablamos de los 190 días de clase, nosotros entendemos, Argentina es una de las provincias que tiene menos horas de clase en Latinoamérica. Y creemos que es importante que los estudiantes puedan cumplir con el calendario escolar de 190 días, y además hacer de esos 190 días y de esas horas de clase en las escuelas lo más productivas posible. Porque en realidad lo que estamos pensando es que los estudiantes que terminan la escuela y que aspiramos a que a cortar ese goteo permanente que hay de abandono en lo que es secundaria, aspiramos a que los estudiantes puedan finalizar la escuela con las herramientas que necesitan para después concretar su proyecto de vida. Me parece que eso es el objetivo del sistema educativo, que tiene que tener el objetivo del sistema educativo, y es nuestro norte. Los chicos en la escuela aprendiendo y los docentes en la escuela con las herramientas necesarias para poder llevar adelante el proceso de enseñanza. Uh-huh. Y en ese sentido, el gobernador hoy está como muy concentrado y focalizado en que el 26 las escuelas puedan estar con el pasto cortado, los tanques de agua limpios, con los patios fumigados, las canaletas limpias, como para que los chicos puedan ingresar a la escuela y empezar el lunes las clases, el lunes 26. Uh-huh. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es un relevamiento de toda la situación de infraestructura escolar, que ese relevamiento no existe o es parcial o no estaba sistematizado. Entonces, lo que estamos haciendo es articular mucho con el Ministerio de Ordenamiento de Infraestructura Escolar y juntos estamos viendo realmente cuáles son las necesidades de las escuelas. Bien. Estamos recibiendo todos los informes y pedidos ahora. Se comunicaron ya más de, yo no te quiero mentir, pero son creo que 700 escuelas se comunicaron para decirnos cuál era el estado de situación edilicia, de las 1.440. Y hoy se están volviendo los directores a la escuela, están empezando a llevar todos los informes. Nosotros pedimos un informe del estado de situación de la escuela para ver si se necesita hacer algo más. Y por supuesto, como no hay dinero y tampoco tenemos todos los medios, lo que estamos planteando y planteó el gobernador es que esto va a ser un trabajo del gabinete, el gabinete abocado a que el 26 de febrero las clases comiencen las escuelas. Uh-huh. Ayer tuvimos una primera reunión con cabezas y representantes de juntas comunas, porque también tenemos que valorar el rol de las intendencias, las comunas y las juntas, que son las que siempre están al lado de la escuela y que siempre acompañan y ayudan a las escuelas en los momentos en que se les rompe algo, o que tienen una pared electrificada o que tienen algún problema. El intendente o el presidente común o de junta es el primero que está ahí. Entonces también nosotros estamos convocando y generando como una red con los intendentes y, bueno, como le dije, los presidentes de juntas y comunas, para poder estar cerca de las escuelas y ayudar en este momento. Y también la idea es invitar a la sociedad civil a que nos ayuden. Esto es, como dice el gobernador y dijo ayer, es una cruzada. Es la cruzada para que todos los estudiantes estén en la escuela el 26. Y también vamos a hacer participar a los sindicatos, porque nos parece que es muy importante esto. Y es la realidad. Y creo que está bueno que sea así, porque la escuela es de todos. Es de la familia, es de la comunidad. La escuela es el lugar que tenemos que cuidar. Y cuidar habla de cariño, cuidar de valorar lo que hace el docente, cuidar significa que los niños son lo más preciado. Me parece que todo esto es muy importante. Uh-huh. Así que estamos en eso.
Bien. Alicia Fregonese, de cara al 26, obviamente usted habló de infraestructura escolar, prioridad, de higiene y limpieza. ¿Qué otros desafíos pueden asomar por estas horas o que ya han asomado desde el principio de su gestión en estas semanas que han pasado y estas dos que se vienen de cara a lo que será ese comienzo? ¿Qué otro desafío aparece para soslayar, para que arranquen las clases, además de lo que usted mencionó, que indudablemente es la prioridad, es la urgencia, lo de la infraestructura y lo de la higiene y limpieza? ¿Qué más aparece, bueno, como desafío?
Muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos como un calendario escolar. Lo primero que te puedo contar es que mañana empieza, tenemos Consejo Federal de Educación. Sabes que el Consejo Federal es donde se juntan todas las, esto es en el Ministerio de Educación de la Nación, en la Secretaría de Educación, perdón, para cambiar de nombre, en Pisurno, en Palacio Pisurno, y ahí nos juntamos las 24 jurisdicciones para hablar de educación. Y esto va a ser un momento muy importante, porque con el cambio de gobierno y con un cambio poco del paradigma de relación de lo que va a ser la Secretaría de Educación de la Nación con las provincias, tenemos una gran oportunidad. Y que nosotros pedirle a la Secretaría de Educación de la Nación que realmente apoye a las provincias en las necesidades que tiene la provincia. Nos parece que puede ser un punto de partida muy bueno. Eso empieza mañana, y mañana y pasado, ya lamentablemente pasado que va a ser la asamblea, no puedo estar, porque el viernes tenemos el concurso de supervisores, que eso también es un hito. Así que tenemos Consejo Federal, donde vamos a plantear los ejes de Política Educativa a nivel nacional que están muy alineados con los ejes que tiene la provincia. Uno, alfabetización, pues entendemos que los chicos en tercer grado tienen que poder leer y escribir y entender y comprender lo que leen. Porque entendemos que después eso se va complejizando y eso es lo que hace que cuando un estudiante llega a secundaria pueda tener manejo de texto, pueda comunicarse, pueda elaborar proyectos. Me parece que antes la primaria garantizaba la alfabetización, hoy no la garantiza más. Bueno, tenemos que volver a eso. Entonces el Consejo Federal va a trabajar eso, lo cual es una buena noticia, porque entonces los pocos recursos que hay los vamos a poder focalizar en temas tan importantes como esa alfabetización. Así que volviendo a la agenda, el Consejo Federal de Educación, el viernes es el concurso de supervisores, el 14 tenemos la primer jornada regional de educación, que va a ser parte virtual, parte presencial, vamos a salir en streaming, pero desde varios lugares, y las departamentales también, ahí vamos a tener oradoras de lujo. Y después, por otro lado, de cara a lo que es el trabajo de mediano y largo plazo, nosotros establecimos diferentes ejes de política educativa. ¿Qué es lo que nos preocupa? Reducir la brecha educativa, que hace equidad. Entendemos que los que más, se perjudican cuando la educación no sucede como debería suceder, son las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar para que los estudiantes y las poblaciones más vulnerables puedan tener las mismas oportunidades que el que está en la mejor condición. Entonces, ahí tenemos que focalizar. Después, otro tema que estamos trabajando, que ya tuvimos una reunión, que fue la mesa de primera infancia, ya nos juntamos. Nosotros queremos potenciar lo que fue la mesa de primera infancia que empezó, y ahí hay algo que a mí siempre me gusta decir: nosotros no somos fundacionales, nosotros no venimos a romper todo lo que se hizo, porque creemos que hay cosas que se hicieron bien, que hay que mejorarlas, que hay que profundizarlas, pero hay que darle continuidad. Nosotros tenemos que tratar de darle continuidad y generar políticas de largo plazo que permitan en algún momento ver ese cambio que tanto anhelamos, ¿no? Y la mejora del sistema. Entonces, otro de los grandes temas, que ya estamos reunidos, es el tema de alfabetización. Después, por otro lado, lo que sí estamos trabajando también es, como te dije yo, esto que era el programa LAR, lo vamos a transformar en un plan de alfabetización. Nosotros queremos trabajar y universalizar este programa. Y esto vamos a, por supuesto, trabajar, esto lo vamos a explicar. No te voy a dar tanto detalle porque lo queremos presentar después. Después vamos a hablar también, otro de los grandes temas es secundaria. Casi el 40% de los chicos que comienzan, el 50% más o menos de los chicos que comienzan primer año llegan a sexto año. Eso es un problema muy grande. Y ahí no te estoy hablando de la cantidad de chicos que terminan la secundaria en tiempo y forma. Eso quiere decir, habiendo rendido todas las materias, ¿no? Y sin sobregas. Ese es un número bajísimo. Bueno, ahí hay un gran desafío. ¿Cómo hacer que la secundaria tenga sentido para los estudiantes y que además sea una herramienta? Después, otro de los temas que para nosotros es muy importante es la evidencia, el uso de la evidencia para la mejora de los procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Yo siempre digo, yo me siento mal, voy al médico, y el médico, ¿qué hace? Me dice, antes de decirme, tenés que tomar eso, me da una lista de análisis y estudios para hacerlo. Una vez que tiene los resultados, me dice, bueno, vos tenés esto, toma esto. Bueno, nosotros necesitamos trabajar con evidencia. Nosotros necesitamos saber qué pasa en el aula y qué provoca lo que nosotros hacemos en el aula, para ver si estamos bien, si hay que reorientar las políticas educativas, si hay algo que cambiar. Yo creo que eso es algo maravilloso, que nosotros nos animemos con el proceso de observación de lo que hacemos en el aula.